Es maravilloso ver lo que Dios hace en la vida de una persona que se entrega a Él. Dios no tiene acepción de personas. No importa si tú eres rico o eres pobre. No importa si tú eres alto o eres bajo, si naciste aquí o naciste allá. Dios quiere tener una relación muy íntima contigo. Dios nos hizo a cada uno de nosotros con el muy específico propósito de tener comunión con nosotros. Pero nosotros nos hemos olvidado de Él. En realidad, si tú ves lo que pasa allá afuera, las cosas por las cuales inclusive nosotros vivimos en nuestra vida diaria, cómo tenemos que lidiar con diferentes circunstancias para, entre comillas, ganarnos el pan de cada día, es una guerra de tiburón. Es un pegarle al otro antes que el otro me pegue a mí. Es un vivir por las cosas de este mundo. Y entonces viene un profundo vacío a mi vida, que después lo trato de llenar con algo que también el mundo me ofrece, engañándome. Me dice que me vaya a Acapulco, porque ahí voy a ser muy contento por unos días. Y los de Acapulco quieren venir a México, porque eso se los dice a ellos allá. O que tenga hijos, o que lea libros, o que tome drogas, o que trabaje más para tener más dinero que me va a dar la seguridad, que nunca me da, porque finalmente el dinero no da seguridad. Hay un vacío en mi corazón, un vacío del tamaño de Dios que solamente Dios lo puede llenar. Bueno, Dios sabía esto. A Dios no lo agarraron, como decimos, en curva. Él, desde antes de la fundación del mundo, diseñó el hacer al hombre para tener compañerismo con él. Sabiendo que el hombre le iba a fallar, pero él hizo un plan maravilloso para arreglar ese fallo. Desde antes de la fundación del mundo, hubo un concilio en la eternidad en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en crear al hombre. Y Dios Hijo dijo: no importa que el hombre falle, yo pago por sus faltas. Yo voy a hacer lo que sea necesario para que el hombre pueda entrar al cielo, sabiendo que eso significaba tener que pagar las demandas inquebrantables de Dios. Porque Dios no es como el policía de la esquina, que si tú te pasas el rojo, de alguna manera te arreglas con él y la transgresión es olvidada. Con Dios tú no puedes hacer esto. Él dejaría de ser Dios si él te pasara una de tus faltas. Las faltas tienen que ser pagadas. Y dice la palabra de Dios que esas tienen que ser pagadas en un lugar terrible, separado de Dios por toda la eternidad, que se llama el infierno, que inclusive muchas personas piensan que no existe, pero está plenamente descrito en este libro que se llama la Biblia. Y Dios no quiere que tú te vayas al infierno a pagar por tus faltas. Por eso Dios diseñó algo maravilloso que se llama la Navidad. Pero vamos a ver que no es la Navidad que nosotros conocemos. No es la Navidad de los regalos entre unos y otros. No es la Navidad del 30% en ahorrará por todos los licores que compres antes del 15 de diciembre. No es la Navidad de juntarnos a las posadas en donde inclusive mezclamos paganismo con religiosidad, pero acabamos todos borrachos. No es la Navidad de las tarjetas de Navidad. No es la Navidad del pavo, comidas y luces. No es esa la Navidad de la que Cristo, de la que Dios está hablando. Es una Navidad muy grande, muy superior, que abarca toda la eternidad. Es el regalo de Dios para ti. Un regalo. Un regalo maravilloso para que tú pases la eternidad con Él. a pesar de lo que has hecho. No sé cómo está tu lista, pero ciertamente la mía es muy larga. Y ahí también, inclusive nosotros, nos hacemos un poco tontos. Porque en esa lista la dividimos en pecados grandes y en pecados pequeños. Y en la Biblia eso no existe. En la Biblia solamente hay pecados. Y la mentira es un pecado muy grave ante Dios. Y la envidia es un pecado muy grave ante Dios. Y los celos, y la lujuria, y la codicia, y el orgullo, y el egoísmo. No solamente tengo que matar a alguien para estar muy mal con Dios. Dice la Biblia, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Por lo tanto, un solo pecado, uno. Y dice la Biblia que te tiene separado de él por toda la eternidad. Nuestro problema es grave. El hombre no lo piensa así. El hombre se ha engañado. Pero tenemos un grave problema ante Dios. Y pronto estaremos en la eternidad y no sabremos cómo manejar ese problema. Ese problema es tan grave que Dios tuvo que diseñar algo urgente e importante para resolverlo. Esa es la Navidad. Y aquí en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, se nos habla de esta Navidad. Y se nos habla de por qué sucedió esta primera Navidad, cuál es el objeto de ella y cómo te puedes tú apropiar de esto para tu vida. Carmelita habló de su Navidad, que fue el 21 de noviembre, ¿verdad? De 1991. Notamos que no fue en diciembre. La Navidad no es en diciembre, ni tampoco Cristo nació en diciembre, como tú probablemente sepas. Eso lo hizo la tradición del hombre. El hombre tiene muchas tradiciones que no vienen necesariamente de Dios, que vienen de leyendas de muchos siglos, nadie supo por qué pasó, pero ahí están y pensamos que son de Dios. Y traemos una revoltura inmensa en donde realmente ya no sabemos ni dónde estamos parados. Esta noche yo quiero hablarte tan claramente como sea posible del verdadero significado de la Navidad, para que no salgas de aquí sin que tú te lleves el regalo. Porque si no tienes ese regalo, no solamente tú no estás bien con Dios, no solamente tú no vas a tener una vida abundante aquí en la tierra, sino que en la eternidad tendrás que enfrentarte a un juez que te pedirá cuentas por lo que has hecho. Y el regalo de la Navidad es que Dios quiere ya no ser tu juez. Quiere ser tu padre, un padre amoroso que ha resuelto tu problema de tus pecados. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, y quiero leer el pasaje para después empezar a desglosarlo un poco, lo siguiente. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí tenemos la historia de ese nacimiento de Jesucristo. Y vamos a empezar a ver una serie de detalles muy importantes en este pasaje. El primero de ellos está en ese versículo 18, el primer versículo que leímos. Porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene el propósito específico de probar de que Jesús es el rey de los judíos. Y bueno, todo rey tiene toda una genealogía. Es una persona muy importante. Y la palabra de Dios decía que Jesús venía del rey David, descendencia directa de David. Y eso lo encontramos humanamente en los primeros 17 versículos. Los primeros 17 versículos hablan desde Adán, persona por persona, hasta José, padre adoptivo de Jesús. Y así tenemos la genealogía del rey humanamente hablando. Pero es fascinante ver aquí en el versículo 18 que también nos habla de la genealogía divina del rey. ¿De dónde viene este rey? ¿Quién es su padre? Y aquí nos dice, en este versículo 18, que el nacimiento de Jesucristo, divinamente hablando, fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Desposada quiere decir comprometida. En el Antiguo Testamento, conforme a los códigos judaicos, se comprometían las personas y por un año ya estaban en papel casados. Pero estaban, como lo conocemos hoy en día, comprometidos solamente, no vivían juntos, eran novio y novia, por decir algo. En ese tiempo había una serie de rituales que tenían ellos que seguir hasta que venía la boda misma. Ya comprometidos, María y José, se encontró algo muy importante e inclusive un cuanto escandaloso. María estaba embarazada. María había concebido y José no estaba en el asunto para nada. No sabemos mucho de esta mujer María. Sabemos que su padre se llamaba Elí y que era también descendiente del rey David. Tanto por un lado José como por otro lado María, los dos venían de la descendencia real de David. Sabemos también que tenía otra hermana que también se llamaba María. Esto está en Juan 19:25. Mujer de Cleofas. Sabemos que tenía una pariente que se llamaba Elizabeth, de donde nació Juan el Bautista. Pequeños datos que nos hablan de esta mujer llamada María. Y realmente eso es todo lo que sabemos de esta mujer. Sin embargo, sí se nos da algunas cosas también muy importantes. Era una mujer sumisa. Era una mujer virgen, dice la palabra de Dios, antes de tener a Jesús. Y era una mujer obediente. Inclusive Dios la escogió, bendita entre todas las mujeres, para que Jesús mismo tomara cuerpo humano y naciera en el mundo, con el propósito de entregarnos a nosotros ese regalo de Navidad del cual vamos a estar hablando. Por otro lado, tenemos a José. Menos sabemos de este hombre. Se nos dice, y nos lo dice el versículo 19, José, su marido, era justo. En la palabra justo quiere decir justificado ante Dios. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre piadoso. Era un hombre que sí buscaba las cosas de Dios. De alguna manera siempre quería hacer la voluntad de Dios. Vemos pues que estos dos hombres, tanto José como María, eran personas obedientes a Dios. Le ponían atención a las cosas de Dios. Es lo único que sabemos de José. Un dato más superficial que nos dice Mateo 13 es que José se dedicaba a la carpintería. Y hasta ahí no nos dice más la palabra de Dios acerca de estas personas. Probablemente para los tiempos en donde Jesús ya está predicando públicamente, José ya ha muerto, porque no se habla de él para nada. María sí interviene en varias situaciones con sus hijos, pero no se habla de José. Es más, cuando Jesús está muriendo, vemos todavía a María por ahí y José no está por ahí. Es más, cuando está en la cruz, él encomienda a uno de los apóstoles, a Juan, que por favor tome a María como su madre. Y eso era una ley judaica cuando el primogénito estaba muriendo. Él estaba muriendo, su madre iba a quedar sola y entonces se la encarga a otra persona. Entonces probablemente José ya no estaba en la escena, en los tiempos cuando Jesús estaba predicando. Pero lo precioso de esto es de que ambos eran personas obedientes, eran personas temerosas de Dios y siempre listas a escuchar lo que Dios les decía. Esa es la actitud que queremos tomar cada uno de nosotros. Eso es lo que aprendemos poderosamente de ellos y que nos queremos apropiar para nuestra vida. No venimos a Dios con una actitud de rebelde, de bueno, contesta mis preguntas y entonces tal vez te acepto. Contesta estas situaciones y no sé, déjame juzgarte como si yo fuera Dios. Esa no es la actitud que vemos en José y en María. Inclusive ante cosas ilógicas, para José era muy difícil lo que estaba pasando. María estaba embarazada, su novia con quien estaba comprometida, y era una situación muy grave en tiempos del Antiguo Testamento. Hoy en día no importa, ahí todo el mundo vive junto y ahí se va. No en esos tiempos. Hoy está igual de mal que antes, ¿eh? Pero hoy tenemos una sociedad un poco más desordenada, o mucho más desordenada, y un tanto cuanto perdida. En esos tiempos era un problema tan grave que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, para que entendamos qué tan grave era esto, en el capítulo 22, mira lo que dice la palabra de Dios, dice el capítulo 22, versículo 23 y 24, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Esa era lo que María merecía según la ley, si José hacía todo un escándalo acerca de esto. Pero dice la palabra de Dios que José, turbado en el versículo 19, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él amaba a esta mujer. Iba a ser su esposa y no entendía exactamente qué es lo que estaba pasando. Inclusive sabemos que él decía, no, no puede ser. Esta es una mujer virgen, ella no es capaz de esto. Lo que puedo hacer es de alguna manera retirarme y ya lo entenderé después. Dios premia siempre nuestra actitud correcta ante las cosas, porque dice que esa noche, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay algo aquí muy importante de lo cual se nos está hablando. Dice la palabra de Dios que María concibió del Espíritu Santo, rompiendo todas las leyes de la naturaleza. Esto no es lo que regularmente pasa. Para tener un niño necesitamos tanto el lado masculino como el lado femenino. Y aquí tenemos a una mujer que concibe directamente de Dios. Es muy importante esto, aunque la ciencia lo pudiera refutar y decir, bueno, no entendemos científicamente y pensamos que es un mito. Pero Dios, que hizo precisamente la ciencia, la rompe cuando Él quiere para los propósitos específicos más fundamentales. Principalmente su gran amor a ti. Por amor a ti, Jesús tenía que nacer de una virgen. Si Jesús no naciera de una virgen, Si Jesús hubiera nacido de José y María, entonces Jesús hubiera traído en su sangre la misma naturaleza pecaminosa que traemos todos nosotros. Hubiera tenido que lidiar con el pecado día tras día. Hubiera caído como nosotros caemos frecuentemente. Y por lo tanto necesitaría un Salvador que lo salvase de sus pecados. Pero no fue así. Dios hizo que Jesús, Dios hecho carne, naciera virginalmente, para que no tuviera ninguna inclinación al pecado, para que viviera la vida perfecta que se te demanda a ti. Y Dios es lo que te demanda a ti. Una vida perfecta, que no podemos ninguno de nosotros tener. Dios la vivió por ti. Es tu sustituto. Él no pecó una sola vez. Dice la palabra de Dios que no hay pecado en él. Acá creo que está en Primera de Juan, ese versículo. Es muy importante que nosotros entendamos que Jesús nunca pecó. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y habiendo vivido una vida perfecta que se te demanda a ti, y habiéndola vivido a tu favor, él también murió a tu favor para pagar por tus pecados. Por eso Jesús tenía que nacer de una virgen. Dice la palabra de Dios que José, sin entender estas cosas, obedeció al Señor. Dice el versículo 24 que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ante las burlas, ante el escándalo del pueblo, porque era una cosa muy grave lo que estaba pasando, y era un pueblo pequeño, entonces todo mundo pues se enteró. Pero si Dios manda algo, yo lo hago. Esta noche Dios te va a mandar que tú hagas algo importante, que te apoderes del regalo de Navidad. Porque Jesús vino a hacer algo específico. Jesús no vino a enseñarnos a vivir. Jesús no vino a darnos una filosofía nueva. Jesús no vino ni siquiera tampoco a poner una o varias religiones. Jesús vino exclusivamente a morir por ti en la cruz. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Que alguien tenía que pagar por tus pecados. Y podemos hablarlo en plural, pecados. Pero también podemos hablarlo en singular, pecado. Porque con un solo pecado estás excluido tú de la presencia de Dios. No hay esperanza para ti. No entrarías jamás al cielo. Y no me importa que tan bueno seas. Frecuentemente nosotros pensamos que el juicio de Dios es una gran balanza, en donde nosotros ponemos todas nuestras obras buenas de un lado y todas nuestras obras malas del otro lado. Y después sudamos ahí un poco y le soplamos, ¿verdad? Para ver para dónde se va a mover la balanza. Y se mueve del lado de las obras buenas, ya la hicimos, ¿verdad? Y se mueve del lado de las obras malas, ¡ay, Dios me libre! Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres culpable si tú tienes una falta. Todas las obras buenas que tú hagas nunca pagarán por una falta. Una falta. Por lo tanto, estamos en graves problemas, porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el gran regalo de Navidad es que Dios quiere arreglar esto para ti. Y lo hace en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él allá en su trono no escatimó a sí mismo el ser igual a Dios, sino que se despojó de su realeza y tomando forma de siervo, tomó condición humana hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú tuvieras vida. Él murió para que tú tuvieras vida. Ese es el regalo de Navidad. La Navidad que nosotros celebramos el 24 de diciembre cada año no se llevó a cabo en esa fecha. La fecha exacta de la Navidad fue el 14 de abril del año aproximadamente 29 o 30 después de Cristo. Porque ese día, a las 3 de la tarde, conducido por los soldados romanos y ante el edicto de Poncio Pilato, Jesús fue crucificado a tu favor para pagar por tus pecados. Y ahí se estaba celebrando la Navidad a tu favor. Ese día, toda la lista de tus pecados tendría la oportunidad de ser cancelada para que tú entraras al cielo. No automáticamente. Cada uno de nosotros tenemos que ir a la cruz y apoderarnos de lo que pasó allí. Cada uno de nosotros, con la voluntad que Dios nos ha dado, tenemos que ir a la cruz y decirle a Dios, dame ese regalo para mí. Yo lo necesito. Necesito poner orden en esta lista que traigo. Alguien la tiene que cancelar y no quiero ser yo. Porque si soy yo, termino en el infierno pagando por esos pecados. Ese es el regalo de Navidad. Y dice la palabra de Dios, esto fue lo que le dijo el ángel a José en esa ocasión. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué importante es lo que estamos leyendo en esta ocasión. Qué importante debió haber sido para Dios para que agarrara a su unigénito hijo y lo matara para que tú tuvieras vida. Imagínate que a ti te pidieran que tú mataras a tu propio hijo para que tu peor enemigo tuviera vida. Para que la persona que siempre te ha blasfemado, que siempre ha estado en tu contra, que ha hecho todo lo posible por denigrarte, por insultarte, por destruirte. ¿Harías tú eso? Eso es exactamente lo que hizo Dios a tu favor. Él agarró lo que más amaba y lo entregó para que tú tuvieras vida eterna. Y ese regalo de Navidad que se consumó hace casi 2000 años puede ser tuyo esta noche si tú te apoderas de él para tu vida. Tú tienes que pasar al frente, por decirlo así, y tomar el boleto de vida eterna que Dios concede para que tu nombre sea escrito en ese boleto e irrevocablemente te puedas ir al cielo. ¿Cómo nos engañan pensando que nosotros nos iremos al cielo siendo buenos? Y nos frustra terriblemente porque no podemos ser buenos. Y a final de cuentas, siempre estoy con la incertidumbre si voy o si no voy a llegar al cielo. ¿Cuántas obras buenas tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Me faltará una? ¿Me faltarán 10? Cuando Dios no quiere que seas bueno, porque Él sabe que tú no eres bueno. Dios quiere solamente que te apropies de lo que ya hizo Él por ti. Y que de esa manera tengas la vida eterna, gratuita, para ti. Ese es el regalo de Navidad. Y sí, es un día de fiesta. Es luces y es colores y es algo espectacular y precioso. Pero trasciende la superficialidad de nuestras fiestas dicembrinas. Yo quiero que esta noche tú te apoderes de eso para ti. No es tan fácil como parece. Jesús lo hizo sencillo. Él gritó en la cruz, consumado es. Todo está pagado para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora falta tu parte. Es muy sencilla, pero también es muy difícil. Tienes que humillarte ante ella. Tenemos un orgullo tan grande Pensamos que nosotros somos los que vamos a hacer y deshacer e inclusive ganarnos el cielo. Y llega el punto en que tú tienes que derrotarte a ti mismo y decir, me estoy engañando. No es así. Estoy perdido, ni siquiera sé por qué estoy viviendo. Mis valores están al revés. Las cosas que yo hago, los errores que he cometido. No sé ni dónde estoy. Hace tanto tiempo que perdí la brújula, no solo el lugar. Dios quiere que hoy tú vuelvas a encontrar el camino. Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero preguntarte a ti en esta noche si tú te sientes perdido, si tú necesitas un cambio importante en tu vida. Si tú me dices que no, estás en el lugar equivocado. Has venido a la fiesta equivocada. Me acuerdo ahora, tuvimos unas pláticas hace unos meses aquí, y llegó una pareja muy vestida, como que venían a una fiesta, ¿verdad? Que creo que traían hasta una botella en la mano y cuánto, y las habían invitado a un lugar equivocado. O no les habían dicho de qué se trataba, íbamos a hablar de Dios, no íbamos a tomar cerveza o lo que traían, ¿verdad? Así tú, si esta noche no contestas esa pregunta positivamente, estás en el lugar equivocado. Hace 17 años que a mí me hicieron esa pregunta. Carlos, ¿estás perdido? Yo tuve que contestar, mira, yo no estaría aquí si no reconociera que estoy perdido. Me creí no perdido. Me creí autosuficiente. En realidad estoy tan perdido, que me creo que estoy bien. Imagínate. Pienso que no me duele. Y es que ya estoy tan invadido de cáncer que ya ni me duele nada. Estoy peor. Esa noche, al reconocer que mi perdición, al reconocer que yo necesitaba un salvador que me salvara de la vida terrible que yo traía, empezó la curación. Esa noche, que fue el 28 de febrero, recibí el regalo de Navidad. Cristo pagó por mis pecados y me apoderé de ese gran regalo que se llama la vida eterna. Llevo 17 años con ese regalo, al punto de que ahora me dedico a decirle a otros que se apoderen de ese regalo, que extiendan. ¿Podría Dios hacer más por ti? Dice el capítulo 10. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda su sangre? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí va a haber un juicio. Pero ese juicio es para las personas que tienen que pagar por sus pecados. Toda persona que acepta el pago de la cruz, que se apodera del regalo de Navidad, no pasará por juicio. Los hijos no pasan por juicio. Son los reos los que pasan por juicio. Los que tienen algo que pagar. Yo ya no tengo nada que pagar, porque mi cuenta está cancelada y fue cancelada en la cruz. Y eso es lo que se te ofrece a ti en esta noche. Que tú no tengas la incertidumbre de tener que pasar por un juicio en donde seas juzgado por tus pecados, sino que te apoderes del juicio que ya pasó a tu favor y que basado en él queden cancelados todas tus faltas. Es tan fácil ir al cielo, es tan fácil apoderarse del regalo de Navidad. Y fíjate que no solamente eso, como si eso fuera poco, Dios nos dice que con ese regalo de Navidad empieza también una vida abundante aquí en la tierra. Una vida que no conocemos. Todos están buscando la felicidad. Desgraciadamente la buscan en lugares equivocados y nunca la encuentran. La felicidad está en Cristo. El que tiene a Cristo tiene gozo interno profundo. Tiene un cambio espectacular como el que oímos que Carmelita tiene. Y no solamente ella, sino su esposo, quien mañana en la noche, ojalá y nos puedas acompañar, hablará de su cambio. Cualquier persona que tiene a Cristo tiene este cambio gigante de un antes y luego un después. Una vida abundante que sí existe. No sin problemas, no que no tengamos problemas, pero ya los carga otro que se llama Jesús y que sí puede con mi vida. Vaya regalo tan grandioso. No solamente me regala la vida eterna a pesar de lo que yo he hecho. Además me ofrece una vida preciosa aquí en la tierra, en donde sí puedo disfrutar todo lo que Dios me ha dado abundantemente. Es un regalo maravilloso. Esta noche yo quiero que tú te apoderes de Él. Esta noche yo quiero que tú hagas a un lado tus dudas, hagas a un lado tu orgullo y humildemente vengas a Jesús, como decía Carmelita, como un niño. Por eso Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. No necesariamente se estaba refiriendo a los niños físicos, se estaba refiriendo a toda aquella persona que con una actitud de niño venía a Jesús, humildemente reconociendo sus pecados para pedir perdón y para tener un cambio abundante en su vida. Esa es la Navidad. Yo quiero que esta noche tú salgas de aquí con ese regalo. Hay un versículo también en la Biblia que dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De cierto os digo que el que cree en el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Somos cadáveres vivientes. Ahí vamos caminando sin tener vida. Y Dios quiere cambiar eso de muerte a que realmente tengamos vida eterna desde esta noche en adelante. Mi fecha fue el 28 de febrero de 1977. La fecha de Carmelita fue el 21 de noviembre de 1991. Hoy puede ser tu fecha. Este martes que estábamos en otra plática, en otra parte de la ciudad, había una niña de unos 16 años que después de que terminó la plática agarró uno de los evangelios de Juan que regalamos y en la parte de atrás yo estuve observando que escribía algo. Me la acerqué por curiosidad y le dije, ¿qué escribes? Y me dijo, la fecha de mi regalo de Navidad, 7 de diciembre de 1993. Y le dije, eres una mujer muy afortunada, porque ahora tienes la vida eterna. Hoy es el 9 de diciembre de 1993. Ojalá y tú tomes esa fecha como la fecha tuya del regalo de Navidad para ti. Empieza cuando tú aceptas a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida, aceptando lo que Él hizo en la cruz por ti. Es tan sencillo. También el otro día una persona me decía, oye, es demasiado sencillo, no tiene que haber más. Después me van a decir que tengo que ser bueno, que tengo que irme hincado no sé a dónde, algo me tienen que decir. No, lo veo muy sencillo. No, no es sencillo. Es tan difícil que Dios tuvo que hacértelo sencillo a ti. Pero no fue sencillo para Él. Él fue a la cruz. Él sí pasó 3 horas de infierno por ti, para que tú no tengas que pasar el infierno eterno después de la muerte. Lo quise poner lo más sencillo posible. Ojalá y esta noche tú inclines tu rostro conmigo. Le digas al Señor que efectivamente es cierto, soy un terrible pecador, no llego al cielo nunca. Necesito el perdón de Dios. y te apropies de lo que pasó en la cruz, invitándolo a tu corazón, y salgas de aquí con el boleto de vida eterna. Ese es el plan de Dios. Todo este libro que me dicen que es muy complicado, que realmente no lo es, que se llama la Biblia, solo tiene ese propósito, indicarle al hombre cómo llegar al cielo. Es un mapa, y es un mapa muy sencillo, que se ilumina inmediatamente en cuanto se prende la luz interna de Jesucristo en tu corazón. Yo quiero que esta noche tú tengas ese regalo de Navidad. Que tomes la actitud de José y de María, que obedecieron al Señor aún sin entender completamente todas las cosas. Recibieron indicaciones y las hicieron. Ahora te toca a ti. Vamos pues a inclinar nuestro rostro. Me gustaría que todos inclináramos nuestro rostro y que cerráramos los ojos un minuto para que nosotros nos concentráramos hacia adentro. Que veamos nuestro interior con todos sus desórdenes, con toda la bancarrota, con todos sus rencores, con todo lo que hay ahí adentro. Yo te invito a que así, inclinados tu rostro y con los ojos cerrados, hagas una oración en silencio conmigo. Que le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que te regale la vida eterna y que te dé una vida abundante aquí en la tierra. Vamos pues a hacer esta oración. Repítela conmigo en el silencio de tu corazón. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco todas mis faltas ante ti. Son tantas que de muchas ni siquiera me acuerdo. Esta noche yo vengo a pedir perdón. Y basado en lo que tú hiciste por mí, allá en la cruz, entra a mi corazón en este momento. Cambia mis interiores. Lo necesito mucho. Dame una vida nueva. Entra a mi corazón ahora mismo. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.